Ser Podcast.
José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por venir a la SER, ministro.
Un placer.
La portavoz de la Casa Blanca acaba de decir que España ha acordado cooperar con el ejército de Estados Unidos. ¿Esto es verdad?
Lo desmiento tajantemente. Según venía para acá, me han llegado esas declaraciones, he tenido tiempo de poderlas ver y oír un poco. Lo desmiento tajantemente. La posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso. En cualquier caso, quiero dejar una cosa clara a todos los españoles y todas las españolas. La posición del gobierno de España sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto.
Ministro, pero es que es la portavoz de la Casa Blanca y ha sido muy explícita. Escuche, por favor.
Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España.
¿La portavoz de la Casa Blanca está mintiendo?
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto.
¿De dónde puede venir este malentendido, ministro?
No tengo ni idea y, sinceramente, tengo muchísimo trabajo en estos momentos. Estamos en medio de varias operaciones de evacuación. Felizmente, la proveniente de Irán, los españoles que han querido abandonar Irán, ya están a salvo en Azerbaiyán. Estamos en coordinación constante con todos mis homólogos de la región, también con los europeos. Mañana hay un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario. No tengo ninguna gana, ni casi le diría tiempo, para especular, pero lo que sí le puedo decir, nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio de dónde puede venir. No tengo la menor idea.
Le veo muy molesto, ministro.
Bueno, es que esto es un asunto muy, muy importante. El presidente del gobierno ha hecho una declaración clara. Yo creo que son momentos de mucha claridad en estos momentos donde es importante fijar posición. Una declaración valiente. No se puede imaginar las llamadas y los mensajes de apoyo, de simpatía, de solidaridad y de estar completamente de acuerdo con la declaración del presidente del gobierno que yo he recibido hoy, pues de colegas europeos y del resto del mundo, también de ciudadanos individuales. Y por lo tanto yo quiero dejar las cosas muy claras a los españoles. Nuestra posición de no a la guerra sigue siendo absolutamente clara y contundente.
¿Qué colegas europeos han respaldado?
No, mire, las conversaciones telefónicas entre colegas las reservo y es una discreción, pero muchos de ellos están con nosotros. En cualquier caso, hay declaraciones que son públicas. Ahí está el presidente del Consejo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la llamada del presidente Macron, que además, en una locución, también ha dicho que esta operación militar viola el derecho internacional. Ahí está también el posicionamiento del primer ministro británico con respecto a la utilización de sus bases o las que ha hecho el primer ministro de Canadá también al respecto. Por lo tanto, que hay muchos países y cada vez más en la posición de España y que hay una ola de solidaridad hacia España, en muchos casos es público.
Ministro, ¿cómo se tomó la decisión de no permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y de Morón para esta operación militar sobre Irán?
Mire, no voy a entrar en ningún detalle, pero simplemente hay un convenio, hay un acuerdo bilateral y fuera del marco de ese convenio bilateral no va a haber uso de ningún tipo de las bases de soberanía española y desde luego cualquier operación tiene que estar siempre en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.
¿Fue una decisión personal del presidente?
No voy a entrar en ningún detalle al respecto. Lo importante es cuál es la decisión.
Ayer el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que si quería él podía usar esas bases. Dijo literalmente, podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. Es un ataque tremendo a nuestra soberanía.
Mire, yo no comento comentarios. Lo que sí le digo es que el convenio es muy claro que estamos hablando de bases en territorio español, de soberanía española, y por lo tanto, al respecto, no hay la menor duda. España es un país socio y aliado muy importante de los Estados Unidos, y el pueblo español es un pueblo amigo de los Estados Unidos. Lo somos, ahora que se está celebrando el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, desde la independencia. Fuimos uno de los pocos países que ayudó a Estados Unidos en su independencia y alcanzar su soberanía. Y somos un socio comercial con el que Estados Unidos mantiene un superávit importante, uno de los grandes compradores de gas GNL. Hace 70 años que tienen el uso de unas bases que son de soberanía española para aquellos fines que prevé el convenio y dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas. Tenemos un despliegue histórico en estos momentos que garantiza la seguridad euroatlántica en el este, por ejemplo, en estos momentos con tropas en Letonia, en la misión de la OTAN en Irak, con tropas también bajo bandera de Naciones Unidas en Líbano. Por lo tanto, yo creo que el compromiso de España está fuera de toda duda, pero lo que también está fuera de toda duda es que España es un país soberano, independiente, que toma sus decisiones de manera soberana sobre su propio territorio y sus decisiones soberanas en política exterior.
¿Temen que Estados Unidos, que Trump, nos aplique esa asfixia comercial con la que ha amenazado?
En absoluto. ¿Por qué iba a temer un país como España?
Porque lo ha anunciado Estados Unidos.
Que es un socio y un aliado fiable de la OTAN y de los Estados Unidos.
Él dice que somos unos socios
terribles.
¿Por qué
iba a temer un país que lo que hace es defender el derecho internacional? Buscar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el resto del mundo. Que está participando como el que más y como nunca en la historia de la democracia española, en la seguridad euroatlántica. Lo raro es que temiéramos algo. El mundo no puede haber cambiado y no se puede haber transformado tanto. En cualquier caso, España es un país que tiene con muchos otros socios europeos una política comercial común en manos de la Comisión Europea, que pertenece a un mercado único y que tiene con otros muchos países una moneda única que se llama el euro. Y cuando uno ve la solidaridad europea, empezando por quien tiene en sus manos las competencias de la política comercial, que es la presidenta de la Comisión, queda muy claro que cualquier coerción comercial hacia España es una coerción comercial hacia todos los europeos, y tenemos su solidaridad exactamente igual que España ha expresado su solidaridad con respecto a Dinamarca cuando se ha puesto en jaque su integridad territorial y su soberanía con relación a Groenlandia y se ha intentado imponer pues una serie de aranceles a distintos países europeos, o cuando estamos, por ejemplo, garantizando la seguridad de los cielos bálticos o garantizando la seguridad de un país como Letonia con nuestras tropas y de todo el flanco.
Claro, es que tenemos un socio, teóricamente socio, un país muy importante que nos está amenazando, nos está diciendo que somos unos socios terribles. ¿España va a dar algún paso diplomático para mostrarle nuestro enfado, el enfado del gobierno de España a Estados Unidos? Una llamada, consultas del embajador, no lo sé. ¿Va a dar algún paso diplomático?
Mire, España no se mueve por movimientos de humor, de enfados o alegrías. Nosotros tomamos nuestras decisiones siempre defendiendo los intereses de los ciudadanos españoles y garantizando que todo lo que hacemos está acorde con sus valores. En estos momentos, nosotros defendemos sus intereses porque, por supuesto, el incremento del precio de los productos energéticos, el hecho de que se esté bloqueando el estrecho de Hormuz y se esté ralentizando el paso de mercancías, todo eso repercute en el bolsillo de los españoles, de nuestros agricultores, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores. Y es evidente que el pueblo español es un pueblo amante de la paz, que quiere el derecho internacional, que quiere un orden mundial basado en reglas, porque es lo que conviene a España y a los españoles, y ahí es donde está el gobierno de España. Eso es lo que nos guía y nos motiva, y ninguna otra cosa.
Feijóo ha replicado hoy al presidente Sánchez diciendo que el movimiento del gobierno pone en riesgo nuestra seguridad y nuestra energía. ¿Esto es así?
Mire, el gobierno lo que está haciendo es proteger la seguridad y la energía de los españoles. No es el gobierno de España quien ha iniciado esta guerra, que lo que hace es incrementar los precios de la energía y llevarnos a unas consecuencias que son en estos momentos imprevisibles. Yo al señor Feijóo se lo digo muy claramente. Hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España. Este es un momento para ser España. Y el principal partido de la oposición debería de estar junto, no al gobierno de España solamente, que por supuesto, sino junto a la soberanía y la independencia de España, frente a aquellos que quieren y que expresan el deseo de coerción hacia la libertad de nuestra soberanía. Y el señor Feijóo lo que hace es volver a donde ha estado siempre el Partido Popular en materia de política exterior, al seguidismo, a ser el partido de la guerra, a no entender que el derecho internacional nos protege a todos y que la cooperación siempre es más poderosa que la confrontación. Pero si no cree en el derecho internacional, si no cree en los derechos humanos, por lo menos que no piense que España es un país pequeñito que tiene que hacer seguidismo de otros, y que comprenda que hay momentos en los que uno tiene que dejar de lado el ser la oposición para ser de verdad España y estar y ser uno con los españoles.
¿Tiene sentido que en un escenario de tal gravedad con el que le estamos viviendo no haya habido una conversación telefónica entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición para buscar puntos en común para una posición de Estado?
A mí no me consta que el señor Feijóo nos haya llamado.
¿Y ustedes
sí he visto, sí he visto que ha tenido tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero no ha debido de encontrar tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de su país, que es a quien tendría que haber llamado.
¿Usted
y mi teléfono, está siempre disponible?
¿No debería partir del gobierno de España esa interlocución con el principal partido de la oposición para un tema tan complejo?
¿Usted de verdad cree que hay que explicar que España está al lado del derecho internacional y al lado de los valores europeos, que España está defendiendo lo que pone el artículo 2 de los tratados fundacionales de la Unión Europea, que España defiende que las guerras unilaterales y fuera del marco del derecho internacional no son guerras legales? Sinceramente, si hay que explicarle eso al señor Feijóo, desde luego es que está absolutamente incapacitado para poder gobernar España algún día.
Pero vamos, que espera su llamada, por lo que le he entendido.
Pues sinceramente, me gustaría su llamada, pero no la espero, porque he visto que ha corrido a llamar al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero no ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de España. De la misma forma que también, ya que es de su familia política, podría llamar al canciller alemán para algo distinto de para lo que le llama siempre, que es para torpedear que nuestras lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, sean oficiales, y le llame para decir que espera su solidaridad con respecto a España.
¿A usted le consta que Feijóo llama al canciller alemán para torpedear la cuestión de las lenguas?
Dirigentes del Partido Popular se han vanagloriado de ello, por lo tanto es público.
¿Y qué sintió ayer al escuchar al canciller alemán Merz sentado al lado de Trump y haciéndose muy pequeñito cuando Trump amenazaba a España y diciéndonos, y además les estamos intentando convencer para que lleguen al 5%?
Pues mire, sinceramente, yo hubiera esperado otra solidaridad de un país con el que compartimos pues una moneda, un mercado único, una política comercial única cuando se habla de coerción comercial. España siempre ha sido solidaria con Alemania. Lo fuimos, y mucho, en el momento de la reunificación alemana. Lo estamos siendo en estos momentos también, con un despliegue histórico en el este, que aunque nuestra presencia en estos momentos está más en los países bálticos, en Letonia en estos momentos, por ejemplo, hemos estado en Rumanía, en Eslovaquia, pero también garantiza muy directamente la seguridad alemana. Este gobierno ha conocido a tres cancilleres, la canciller Merkel, el canciller Scholz y el canciller Merz. No me imagino a Merkel o a Scholz con una declaración así, como tampoco creo que este sea el espíritu del fundador de ese partido político al que está de frente el canciller Merz. No es el espíritu de Konrad Adenauer, no es el espíritu europeísta con el que nació ese partido, y ahora hay otro liderazgo con otro espíritu.
Le veo dolido.
No, dolido en absoluto. Pero yo creo que la solidaridad y la unidad, ese es el método y el espíritu con el que estamos los europeos. Mire, en una situación similar, donde hubo una amenaza de coerción hacia distintos países europeos, por cierto, incluido Alemania, arancelaria, por parte de los Estados Unidos hace muy poco tiempo, en el momento de una coerción muy grave, de presiones muy graves sobre la integridad territorial y soberanía de Dinamarca en relación a Groenlandia, España no lo dudó y España ha estado, ni lo va a dudar nunca, al lado de los europeos y de la solidaridad. Por eso le diré, y así se lo he trasladado a mi colega alemán, a mí me ha sorprendido. Y el marco en el que se produjeron esas declaraciones, pues me ha sorprendido todavía más.
Me ha dicho dolido, no. Decepcionado, quizá.
Sorprendido, digamos. Que cuando uno es ministro de Asuntos Exteriores,
solo se sorprende.
Sinceramente, claro. Las decepciones ni es la primera ni es la más grande.
¿Qué le ha dicho su homólogo alemán cuando usted le ha llamado? Esto de Merz.
No desvelo las conversaciones, intercambios diplomáticos. Simplemente desveló lo que yo le he trasladado.
Acaba de tener una llamada muy relevante con su homólogo turco, porque en las últimas horas la OTAN, las baterías antimisiles de la OTAN han derribado un misil que partía de Irán. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué información tienen?
Bueno, me ha confirmado esa situación, le he trasladado la solidaridad, me lo ha agradecido enormemente. La solidaridad, como le digo, en estos momentos es siempre un valor importante y al alza. España tiene desplegada una batería Patriots precisamente para garantizar la seguridad de Turquía y a través de Turquía la seguridad euroatlántica. Un ejemplo más del compromiso y de la solidez del compromiso de España con la seguridad europea, la seguridad euroatlántica. Y después hemos intercambiado sobre la situación en la región, que Turquía evidentemente es un país que conoce de primera mano lo que está ocurriendo y que tiene una muy buena visión, y tengo una muy buena relación con mi colega turco y hemos intercambiado sobre la posible evolución.
Las baterías antimisiles que han derribado ese dron iraní sobre Turquía, ¿eran españolas?
No voy a entrar en ningún detalle.
¿Y me lo puede desmentir o no?
No voy a entrar en detalles al respecto.
Por una cuestión de seguridad, entiendo.
Por supuesto.
El presidente ha hecho hoy mención a la forma en la que empezó la Primera Guerra Mundial y cómo llegamos sin saber, a ese punto sin saber lo que estaba pasando. ¿Caminamos sonámbulos hacia la Tercera Guerra Mundial?
Yo creo que es evidente cuando oímos las declaraciones de quien está al frente de esta guerra, de que de alguna forma no hay claridad sobre muchas cosas. No hay claridad sobre la duración, no hay claridad sobre el número de bajas que puede haber y, sinceramente, no hay claridad real sobre los objetivos. Desde luego no es traer la democracia a Irán, eso ya lo han dicho explícitamente, es decir, no sabemos el objetivo final, cuándo alguien considerará que lo que empezó ya haya alcanzado sus objetivos, pero sí sabemos el objetivo que se ha descartado. Y la democracia en Irán es un objetivo que se ha descartado.
¿Cuál considera usted que es el objetivo real de ese ataque?
No tengo absolutamente ni idea y no voy a entrar en eso. Lo que yo solicito es que paren en estos momentos las hostilidades. Lo exigimos, que haya una desescalada, que se vuelva a la mesa de negociación, al diálogo y a la diplomacia. Porque nunca llega la estabilidad, ni la prosperidad, ni por supuesto la democracia a través de las bombas. Llega violencia, llega caos, llega sufrimiento.
¿España desearía un cambio de régimen en Irán?
Mire, sobre un cambio de régimen en Irán, el único autorizado a hablar es el pueblo iraní. Lo que nosotros sí, desde luego, condenamos, y lo hemos dejado muy claro, es la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen iraní hacia su población, muy especialmente las mujeres. Y una de las mayores matanzas del siglo XXI de un gobierno hacia su propia población. Se habla de cifras de 25.000 muertos en la represión del régimen iraní. Y nosotros, por supuesto, acompañamos los anhelos de libertad, de democracia, de poder expresarse libremente, de igualdad entre hombres y mujeres en Irán. Pero sobre un cambio de régimen es el pueblo iraní el que tiene que pronunciarse.
¿Cuántos españoles quedan dentro de Irán?
Aquellos que no han querido salir. Nosotros hace ya unos meses fuimos el único país del mundo que hizo ya una evacuación. En aquel momento lo hicimos a través de Armenia y quedaron 157. Y hoy ha salido un grupo de otros 22. Se ofreció la posibilidad a todo el mundo que, tras un largo viaje con enormes dificultades, y quiero subrayar la gran profesionalidad del embajador y el personal diplomático y del servicio exterior de la Embajada de España en Teherán, han cruzado ya hace un par de horas, están a salvo ya en Azerbaiyán y allí viajarán Bakú, Estambul, Madrid, donde, si todo va bien, llegarán mañana, pero en cualquier caso ya están sanos y salvos. Las personas que quedan son personas que no han querido salir, muchos de ellos son dobles nacionales, iraníes, o gente que tiene familia y que por distintos motivos no ha querido salir. Y la embajada ha quedado con el personal estrictamente necesario y el embajador al frente, pero sigue todavía plenamente operativa.
Y del resto de españoles que están en lo que se considera ahora mismo zona de riesgo, que son unos 30.000 por los cálculos que maneja el gobierno.
Sí, un poco más de 30.000.
Un poco más. ¿Cuántos creen que van a querer venir? ¿Cuántos, por los datos que tienen?
Evidentemente en estos momentos el grueso de los 30.000, porque a veces 30.000 son algo más de 31.000 los que tenemos contabilizados en estos momentos, porque hay gente que va apareciendo, por decirlo de alguna forma. El grueso no quiere salir en estos momentos porque es gente, la mayoría, que viven, son residentes, tienen su vida allí. Los que quieren salir son aquellos que son los que en la jerga diplomática llamamos transeúntes, personas que están de paso por trabajo, por turismo, porque están haciendo una escala. El grueso de ellos se concentra en estos momentos en Emiratos Árabes Unidos, donde hay unos 13.000, y en estos momentos hay un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que está ya en Mascate, en Omán, y allí vamos a proceder a una evacuación de 250 españoles, tanto que están en Omán como algunos de ellos que se han ido trasladando desde Emiratos a Omán, que es un país fronterizo. Y habrá más aviones militares donde iremos haciendo lo mismo. Las situaciones también, y ese avión llegará previsiblemente mañana también, las situaciones son muy distintas de un país a otro. Hay países que tienen su espacio aéreo abierto, como por ejemplo Líbano o Jordania o Arabia Saudí, otros que no lo tienen o que lo tienen parcialmente unas horas, un tiempo, como puede ser Emiratos o Qatar.
¿Hay alguno de estos países en los que el mejor consejo que le puede dar el gobierno de España ahora a la comunidad de españoles que están allí es que no salgan?
El verdadero consejo que les damos es que miren las recomendaciones de viaje y las redes sociales de la embajada y también del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde vamos actualizando cada cambio que hay. Ahí se les va indicando, porque la situación es muy volátil y muy fluida. Y lo que digo ahora, dentro de 2 horas, puede haber cambiado. ¿Para bien? ¿Para poderse desplazar? O para mal, porque hay nuevos ataques y en ese caso uno no puede desplazarse. Lo que sí, estamos utilizando todas las vías que tenemos para poder evacuar a nuestros ciudadanos, salvo la marítima, dado que el Estrecho de Hormuz es un sitio muy peligroso en estos momentos. La vía terrestre, como hemos hecho hace unas horas con éxito total en Irán. La vía aérea con vuelos comerciales, hablando con las compañías para que cuando se abre el espacio aéreo sean vuelos hacia España los que salgan y que aquellos españoles que tienen un billete puedan subir a esos vuelos y ser recolocados ahí, como hemos hecho en las últimas horas también desde Emiratos, o con nuestros propios medios del Ejército del Aire, como hay en estos momentos un avión en Mascate.
Ministro, estamos en el momento más peligroso para el mundo desde el final de la Guerra Fría.
Estamos en un momento muy peligroso y sobre todo en el que es muy difícil calcular cuáles pueden ser las consecuencias. En muy pocos días hemos pasado de una acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel y una respuesta prácticamente inmediata de Irán, de manera injustificada hacia muchos de los países de Oriente Medio, que ha desestabilizado todo Oriente Medio. Las consecuencias económicas empiezan a sentirse ya más allá de Oriente Medio y vemos disparos de misiles que empiezan a acercarse mucho a Europa. Por eso es tan importante detener esta espiral de violencia que nadie sabe en estos momentos dónde puede conducirnos.
Ministro Álvarez, gracias por venir a Hora 25.
Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.